Estas últimas dos semanas han estado calientísimas en el mercado cripto. Tema muy relevante no solo para el mundo de cripto en general, sino también para Latinoamérica. Y voy a comenzar preguntándole a Ana, ¿ya te han hecho un pitch mientras están jugando videojuegos?
Pues Fede, la verdad es que no he tenido el gusto aún. Pero parece que hasta hace poco ha sido una señal relevante de cara a ciertas inversiones.
El presentar mientras estás jugando. Dani, ¿has presentado tú mientras jugabas League of Legends o algo así?
No, yo juego FIFA, no juego League of Legends. Ya. Está bien. En la pandemia jugaba Fortnite.
Está bien.
Ahora juego FIFA.
Bienvenidos a todas y todos a Beta, el podcast en donde nos reunimos Ana, Miguel, Dani y Federico a platicar de lo último que ha pasado en tecnología y en venture capital en la región de Latinoamérica.
Recuerden que este avión dispone de conexión Wi-Fi, que podrán utilizarla sin restricciones, manteniendo el modo avión desde el momento de cierre de puertas y hasta su salida del avión.
Pero más allá de esa anécdota curiosa de parte del equipo de medios de Sequoia, ¿qué opinas, Ana? Cuéntanos un poco cuál es la perspectiva desde Silicon Valley, desde NFX, de lo que está pasando con el mundo cripto.
Sí, bueno, lo que ha pasado esta última semana con FTX pues ha sido realmente una de las crisis más importantes en el ecosistema cripto hasta la fecha. Mucha gente la compara con la caída de Lehman Brothers, Enron. Tengo mucha curiosidad cómo la habéis vivido vosotros las últimas semanas. Creo que hay mucho a comentar, pero me gustaría empezar para quien nos esté escuchando y no haya estado siguiendo el tema de cerca o no sepa qué es FTX. Me gustaría hacer un poco un resumen. FTX era hasta hace literalmente unos días la segunda plataforma de compra y venta de criptomonedas más grande del mundo. Se fundó en 2019 y en cuestión de 3 años llegó a tener un volumen de más de 10.000 transacciones diarias. La última valoración fue este enero pasado, fue una valoración de 32.000 millones de dólares. Levantó 400 en ese momento de inversores como Sequoia, SoftBank. El CEO y fundador de FTX es este tipo que se llama Sam Bankman-Fried, o SBF, como le llaman, que hasta hace poco era considerado una especie de joven prodigio. Apareció recientemente en la portada de Fortune. Se hablaba de él como el próximo Warren Buffett o el JP Morgan de nuestra era. Para dar un poco de contexto, entonces, ¿qué ocurrió? El martes pasado se hace pública una filtración del balance financiero de Alameda Research, que es este hedge fund propiedad también de Sam y sociedad estrechamente vinculada a FTX, siendo uno de los principales market makers en la plataforma. Y esta filtración sugiere una mala praxis en la utilización de los tokens de FTX. Es un tema bastante complejo, o sea, no voy a entrar en mucho detalle ahora, pero lo importante aquí es que a raíz de esta filtración y de las declaraciones del principal competidor, el CEO de Binance, se genera de repente una gran incertidumbre alrededor de la solvencia de FTX. Entonces, clientes de la plataforma acuden en masa a retirar los fondos. Esto provoca una crisis de liquidez. No hay depósitos suficientes para cubrir esas retiradas. Y por un momento, también parece que Binance, el competidor principal de FTX, iba a comprar la plataforma, se entra en un proceso de due diligence, se cae la transacción y se descubre que hay un agujero de varios miles de millones de dólares en el balance de FTX. 48 horas después, la compañía se declara en bancarrota y deja en el aire fondos, o sea, los fondos de alrededor de 1 millón de usuarios, que a día de hoy aún no han podido recuperar su dinero y realmente no se sabe si lo van a hacer en algún momento. Entonces, todo apunta a fraude, está en investigación a día de hoy, pero bueno, es un momento, ha sido algo bastante triste en el sector.
Y Ana, ¿y por qué es tan relevante? O sea, más allá de que haya una empresa muy grande que salga del mercado, más allá de que sus inversionistas pierdan su inversión, ¿por qué es tan relevante en el mercado cripto esta caída?
Lo más relevante es que al final lo más importante en el sector y para avanzar en el sector es la confianza. Entonces, FTX era realmente pues, una de las plataformas o de los casos de éxito más importantes hasta hace poco. Entonces, la caída de esto, el fraude que parece que ha habido detrás, realmente representa un retroceso en muchos de los avances que se han producido en los últimos años y solo hace que pues, acentuar el cripto invierno en el que ya nos encontrábamos, pero esto va simplemente pues, a profundizarlo mucho más.
Es una locura, lo que está pasando es realmente alucinante. Aquí vemos cómo crece esta empresa en valuación en tiempos récords. Y contrariamente a Theranos, que es esta plataforma de biotecnología que tuvo un fraude también y que fue una historia un poco similar, contrariamente a Theranos, que no tenía inversionistas muy profesionales ni VCs de renombre, FTX, al contrario, tiene una serie de inversionistas de mucho de renombre, incluyendo Sequoia, incluyendo SoftBank, y que levantaron a estos valores esta empresa, como lo pueden ver en lo que estamos compartiendo ahora, pues una empresa en el espacio de 3 años que vale 25 mil millones de dólares. Eso es básicamente lo que vale un banco líder regional en cualquier otro país del mundo. Entonces, una locura. Y claramente algo muy fuerte y muy difícil para la industria. Dani, tú eres un early adopter. Sé que compraste Bitcoin en centavos y que sigues muy de cerca este espacio. ¿Cómo ves las implicaciones más allá de este quebranto?
Bueno, yo creo que lo que va a ser complicado en las próximas semanas y meses es que había muchas empresas cripto que ocupaban FTX para transar o para almacenar sus criptomonedas, y muchas de estas empresas se van a volver insolventes también. Ya se supo ayer que BlockFi, que era una empresa que tuvo muchos problemas hace algunos meses cuando pasó lo de Luna, y FTX la rescató de alguna manera, pero los obligó a que tenían que tener todos sus activos en FTX. Y se especula que FTX lo salvó porque ellos tenían este hoyo y necesitaban recursos frescos para poder seguir operando. Y con la intención de ocupar los fondos de los clientes de BlockFi. BlockFi ya está en bancarrota también. Me imagino que vamos a seguir viendo otras empresas pasar por lo mismo en el futuro. Y creo que eso es lo más complicado. Y lo otro es lo de la confianza, como decía Ana. Creo que esto siempre provoca una crisis de confianza a la gente que no está muy familiarizada con cripto y que no lo entiende tan bien. Ve que hay fraude y piensa que todo lo que hay en cripto es fraude. Y la verdad es que cada vez más vemos que la mayoría de estos proyectos de moneditas que saca la gente y todo son mucho lo que en inglés llaman pump and dump, ¿cierto? Hacerlo crecer muy rápido y después los que lo crearon sacan su dinero y dejan al resto ahí. Pero yo creo que es muy importante hacer la distinción entre estos proyectos que hace, ¿cierto?, un grupito de gente que nadie conoce, con proyectos que son sólidamente manejados como Bitcoin, que es un proyecto completamente descentralizado y que tiene mucho tiempo en el mercado, que nunca ha sido hackeado. O sea, se han hackeado empresas que trabajan con Bitcoin, pero el blockchain de Bitcoin nunca ha sido hackeado, muy sólido. Y que es una tecnología que tiene mucho potencial, creo yo, todavía. Y que sigue avanzando, que se sigue desarrollando, que se sigue mejorando. Y el consejo al final para la gente es que ocupe empresas serias, ojalá empresas en Estados Unidos. FTX está basado en las Bahamas. Y en fin, creo que
oye, hay Dani, empresas serias. Pero dentro de la categoría de empresas que hay afuera, pues esta tenía muchas etiquetas que harían pensar que es una empresa seria, ¿no? Apoyada por Sequoia otra vez, de Temasek, SoftBank, fondos de pensiones internacionales, las revistas, el founder salía en todas las revistas, todas las portadas, estaba invitado en los foros de bancos y en absolutamente todos los medios. Parecía esta ser una apuesta bastante seria de un inversionista que hubiera hecho un poco de research, hubiera encontrado cosas buenas, ¿no?
Sí, y uno se podría preguntar qué tanto due diligence hicieron todos estos fondos al momento de invertir. Pero FTX no tenía balances auditados públicamente y en contraposición con Coinbase, por ejemplo, que es una empresa que compite con FTX y que es una empresa que a mí me parece muchísimo más seria y que tiene todos sus balances auditados, una empresa pública que transa en la bolsa, está bajo la supervisión de la SEC, Securities and Exchange Commission de Estados Unidos. Entonces es una empresa que es mucho, mucho, mucho más transparente y uno puede ver esos balances auditados y ver que Coinbase jamás ha usado un peso de un cliente para cubrir la operación, que es lo que estaba haciendo en este caso FTX en colusión con Alameda, que eran dos empresas que eran del mismo dueño y que era una relación que nunca se transparentó al mercado y que sorprendentemente fondos como Sequoia aparentemente no se quisieron involucrar o entender bien qué estaba pasando ahí.
Sí, y eso es lo que mucha gente ha levantado como tema, que si esta industria fuera regulada de una forma similar a la de los bancos, pues esa transparencia, el que exista un consejo de administración, el que no hayan partes relacionadas involucradas en transacciones, el que el apalancamiento sea razonable, pues todo eso, digamos que estaría vigilado. No es perfecto, pero estaría vigilado. ¿Tú qué opinas, Miguel, de la entrada de regulación para evitar estas cosas y para que los inversionistas pequeños, que al final son los que pagan los platos rotos, puedan tener más visibilidad y más confianza? ¿Qué opinas de la regulación de esta industria?
Es que fíjate que acá hay dos temas muy interesantes. El primero es, obviamente, la innovación en criptoactivos o criptomonedas, lo cual yo creo, pues, o todos estamos en pro de eso, ¿cierto? Todos quisiéramos, pues, ver una moneda nativa de Internet, verse crear, verla crecer. Obviamente eso tiene unos riesgos enormes. Entonces, digamos que para los early adopters, para la gente que construye sobre esas tecnologías, pues, es un terreno súper interesante, no regulado, donde se puede hacer de todo. Pero luego está cuando eso llega al público general. Y cuando llega al público general, obviamente es muy peligroso. Y más que fíjate que en este cuento de FTX es muy interesante porque FTX empieza a hacer donaciones a partidos políticos de Estados Unidos, a políticos específicos de Estados Unidos, empieza a comprar compañías, empieza a, digamos que a comprar su entrada en la alta sociedad de Estados Unidos y detrás lo que está montando, ¿cierto? Es todo una ingeniería financiera para sacar provecho y generar retornos usando el capital que los usuarios comunes y corrientes que no, pues que simplemente estaban comprando sus criptomonedas en FTX, él usa esa plata y empieza a apostarla, ¿no? Empieza a apostarla, empieza a gastarla, empieza, digamos que a hacer mal uso de ello. Entonces, ¿yo qué opino? O sea, la regulación es increíble y se necesita. Independientemente que se necesite regulación o no y de que haya o no regulación, tú ves que Coinbase, pues digamos que es público, muestra su balance, la plata que tiene de los usuarios, digamos que ha tratado de ser transparente independientemente de que lo obliguen o no. Entonces acá ya empezamos a entrar, digamos, en un mundo donde cripto ya está más maduro y empezamos a encontrar actores que se comportan como si estuvieran regulados, independientemente de que estén obligados o no a hacer las cosas bien, lo hacen bien, y luego tenemos el viejo este de un montón de gente haciendo locuras. Entonces, a ver, la regulación se necesita, pero también se necesita un espacio donde la gente puede innovar. Claro que al existir un espacio donde se puede innovar no regulado, pues da espacio para este tipo de fraudes.
Sí, increíble. Y yo creo que Coinbase sería el primero en pedir regulación, ¿no? Porque esto afecta a Coinbase más que a cualquier otra empresa. La caída de FTX es muy malo para Coinbase. Y entonces, aunque tú seas un actor civilizado y que tú te autorregules y tú generes todos estos mecanismos de transparencia y de control, pues estás sujeto a que el Far West esté demasiado cerca de ti.
Pero te voy a poner un ejemplo, una cosa que me ha llamado mucho la atención. Y es que, obviamente, lo primero, cuando empezamos a ver este tema de FTX, pues dijimos, bueno, ¿cuál es el impacto de esto en Latinoamérica? Aparte de que FTX tuviera unos empleados y hubiera abierto un par de mercados en Latinoamérica, yo creo que el impacto no fue muy grande. además porque a las entidades que llegó a afectar bastante, a ver, FTX afectó mucho a usuarios que confiaron en ellos, ¿cierto? Como Exchange, donde digamos que en Latinoamérica no eran fuertes, y afectó, digamos, a otras entidades que tenían criptoactivos que ellos habían producido, ¿cierto? Que acá, pues, digamos que por lo que hemos visto en Twitter, tipo Daniel De Vizzo o el CEO de Lemon, que salieron a decir pues, que ellos no tenían ninguna exposición a ninguno de esos activos, pues quiere decir, digamos, que el problema no se regó tanto a Latinoamérica. Pero una de las cosas que pasó fue que obviamente todos los CEOs de los exchanges, ¿cierto? De cripto exchanges como Bitso y Lemon, salen a decir, nosotros vamos a volvernos más transparentes, vamos a mostrar la plata que tenemos en nuestros balances. Si ellos estuvieran regulados, cualquier actor regulado debería hacer eso, digamos que obligatoriamente.
Correcto.
Pero fíjate que hay un salto muy grande de decir que se van a transparentar y otro hacerlo. ¿Por qué? Porque automáticamente en el día que muestren sus balances, pues todo el mundo va a saber quién es el número uno, quién es el número dos, quién es el número tres, quién está yendo mejor, quién, ¿cierto? Yeah. Entonces eso es como decir en el mundo startup, oye, pues abre tus números para que todo el mundo vea cómo te está yendo. Y siento que ahí hay un reto gigante que a pesar de que todo esto está pasando, yo veo que hay una brecha grande entre hoy y realmente empezar a ver a estos jugadores mostrar sus números, digamos que para demostrar que no están haciendo locuras.
¿Tú cómo ves la dinámica, Ana, en Latinoamérica? Tanto talento, tanto potencial, sobre todo en Argentina, por ejemplo. ¿Cómo estás viendo eso desde tu lado?
Antes que esto, quería comentar sobre lo que dice Miguel, y yo creo que lo más paradójico de toda esta situación es que este tipo de colapso que ha ocurrido centralizado y actividad fraudulenta es precisamente lo que cripto en su estado más puro pretende evitar. O sea, al final la filosofía de cripto es crear un nuevo sistema financiero que es transparente, descentralizado, auditable. Y esto es contrario. O sea, realmente lo que ha ocurrido solo hace que pues hablar más de la necesidad de cripto. Es un poco difícil como de conciliar ambas cosas en la cabeza, pero por ejemplo, existen otros tipos de exchanges. FTX era un exchange que se llama exchange centralizado, pero por ejemplo hay otros exchanges como Uniswap que son descentralizados y es donde todas las transacciones están on-chain y se pueden ver. Entonces yo creo que esto es algo bastante interesante. En cuanto a cripto y Latinoamérica, yo creo que es importante recordar también que lo que ha ocurrido no es el resultado de un problema con la tecnología en sí, con la tecnología de cripto en sí, sino que es el resultado de una mala praxis empresarial. Y eso puede ocurrir en cualquier sector. Entonces, creo que hay un poco el riesgo de asociar fraude con cripto ahora mismo con lo que ha ocurrido, pero al final no es un tema de la tecnología, sino de quién gestionaba esta empresa y las malas prácticas que llevó a cabo. Yo sigo siendo muy optimista sobre la tecnología. Creo que hay muchos casos de uso reales. Y en Latinoamérica en particular, casos de uso como depósito de valor en un contexto de inflación. Stablecoins, por ejemplo, es algo una tecnología muy nueva y relevante para esto. Se pueden hacer cosas muy buenas con cripto en relación a inclusión financiera. Sí, creo que sí, hay espacio para ser optimista. Creo que va a tardar un tiempo en recuperarse el sector, pero ojalá lo ocurrido sirva para eliminar malos actores y salir reforzados de lo ocurrido. Pero hay muchos proyectos buenos en Latinoamérica hoy en día con casos de uso claros.
Es muy cierto eso que dices de las narrativas que se arman, ¿cierto? Porque cuando hay un fraude en cripto, es cripto el problema. Pero cuando hay un Enron, cuando hay un Madoff, cuando hay un Theranos, es la persona, ¿cierto? El fundador o la persona que estaba tomando las decisiones, el problema, y una vez que se saca a esa persona, está todo bien. Pero nadie dice que el sistema financiero internacional es un fraude o que el dólar estadounidense es un fraude. Pero cuando pasan estas cosas en cripto, sí se dice que Bitcoin es un fraude, que Ethereum es un fraude, que cripto en sí, todas las industrias es un fraude. Y eso es bastante absurdo, la verdad.
¿Y crees que aguante la industria en Latinoamérica? O sea, los proyectos que has visto tú en donde te has involucrado, ¿sientes que van a pasar por este mal rato o está en riesgo el dinamismo del ecosistema?
Yo creo que, como decía, creo que mucha gente, por ejemplo, va a dejar de querer trabajar en cripto, pero los que van a continuar haciéndolo van a ser las personas que realmente tienen una visión fuerte a largo plazo de lo que cripto puede hacer posible. Siguen habiendo, o sea, nosotros, por ejemplo, desde el lado de la inversión, seguimos muy optimistas sobre el potencial de cripto. No, lo ocurrido no afecta en nada en cómo pensamos sobre el sector, y creo que hay muchos otros inversores con tesis fuertes alrededor de cripto o que van a continuar invirtiendo en proyectos así. Como todo, creo que los últimos años hemos tenido una locura, un boom de dinero yendo a estas cosas que se consideraban hot. Creo que va a haber una retirada de muchos inversores de cripto turistas, pero creo que siguen habiendo muchas personas con tesis fuertes y se va a poder seguir avanzando.
¿Sabes qué? Yo siento que hay un tema que no ha salido mucho a la luz, que es súper valioso, y es el tema de Bitcoin. Fíjate que Bitcoin, pues que fue quien empezó como toda esta revolución, prometió solo una cosa, y era ser un depósito de valor. Si tú te fijas en todo este problema de FTX, ellos no tenían Bitcoin, porque Bitcoin ya tiene un precio tan estable. Yo siento que ya dejó de ser una apuesta, a diferencia de todo lo otro que se encuentra en el mundo cripto. Ellos no jugaban con Bitcoin. Entonces siento que Bitcoin, igual, independientemente de todo lo que esté pasando en cripto, Bitcoin sigue muy fuerte, cumpliendo su promesa de valor, y sigue siendo, digamos, el líder, digamos, del sector, y siento, digamos, yo soy súper bullish del tema Bitcoin, simplemente porque es un caso de uso único, simple, y lo cumple, ¿cierto? Y nunca ha tenido problemas de este estilo.
Estamos un poco abajo, Miguel.
Pues, sí.
La estabilidad.
Los activos cambian de valor, pero pues digamos que no ha habido como un breach de seguridad. Es que piensa que, por ejemplo, cosas tan prometedoras como los contratos inteligentes, los DAOs. Me acuerdo hace un año yo diciéndote que hiciéramos un tema con unos DAOs, y cuando tú te pones a investigar, pues todos los DAOs los hackean. Es súper inseguro. Entonces todavía hay muchísimo trecho por recorrer. Mientras que Bitcoin se mantuvo como una cosa muy simple, fue el inicio de todo esto, y siento que sigue cumpliendo como su promesa de valor, que es guardar valor.
Déjame nada más complementarte con algo ahí, Miguel. Yo creo que cripto es como muy, muy un símbolo de unas fuerzas, de dos fuerzas que yo veo en el ecosistema emprendedor, en el ecosistema de innovación en general. Y es, tienes una fuerza muy positiva, que es la creatividad, el idealismo, misioneros y misioneras trabajando realmente por la innovación y por resolver problemas con tecnología y resolver problemas de forma definitiva a millones de personas. Y ese idealismo es extraordinario, es una fuerza, y es lo que cambia industrias, y es lo que transforma regiones, y es lo que le cambia la vida a muchísima gente. Eso tiene otra fuerza en contrapeso, digamos, opuesta, que es una fuerza que está llena de oportunismo, llena de bluff, en donde hay incluso fraude. Y en cripto es impresionante cómo esos dos lados de la moneda juegan de manera extrema, el idealismo al extremo y también el oportunismo, el cinismo y hasta el fraude al extremo. Y entonces se ve como esa lucha constante en el mundo de cripto, y lo que es muy triste, que es lo que decía Dani, es cuando domina la narrativa, la parte oscura, la parte no buena, la parte que no queremos, la parte que viene nada más para hacer dinero rápido y para tratar de encontrar atajos y demás. Y ojalá que este tema, que efectivamente está concierne a una organización, a un emprendedor problemático, con todas las faltas que ya discutimos, ojalá y no afecte esta parte idealista, porque esta parte idealista es una en donde en Latinoamérica estamos muy bien y hay mucha fuerza y hay mucho talento, y hay que seguir apoyando y seguir creyendo en ella.
Sí, yo solo quiero decir tres cosas que son como tres grandes facts de FTX, como para resumir. Y es, uno, no sé si sepan, pero FTX era la startup más valiosa de cripto. 32 billones, última valoración. El segundo, que uno no lo ve, es que FTX era el segundo inversionista más activo de cripto. estaba por encima de Andreessen, que pues todos aquí sabemos que Andreessen es, pues tiene un fondo hace varios años enfocado en cripto. Ellos invertían, hacían más deals que Andreessen. Entonces, o sea, definitivamente es un jugador no solo como una promesa, un gran unicornio, creado muy rápidamente, el más valioso de todos en este mundo cripto, sino que también un gran inversionista que sale del mercado. Tercer punto, que igual ahorita entraremos, SoftBank invirtió en la última ronda a 32 billones y seguramente hablaremos de esto ahorita, pero pues ya en pocos meses pues ya hicieron write-off a cero de esta inversión. Y digamos que cuando estábamos como preparando esto, yo me quedé pensando bastante cuál puede ser como... o sea, ¿qué podemos aprender de esto para el ecosistema de Latinoamérica? Y si hay un tema... No sé si han visto como un montón de startups que están atacando como el tema de ahorrar en dólares. El tema es que muchas de estas startups pues están llegando a inversionistas comunes y corrientes, ¿sí?, que ni siquiera saben qué es cripto, a invertir en criptodólares, que eso no tiene ningún problema, ¿cierto? Es un caso de uso y está bien, pero también ofrecen muchas veces unos yields o digamos unos retornos altos sobre esas inversiones. Retornos pues que son difíciles de ver en el mundo real. Ese tipo de jugadores tienen que ser supremamente responsables porque precisamente están usando o están, digamos que, captando recursos de personas comunes y corrientes que no tienen ni idea de qué se están metiendo, ¿cierto? Y ese es exactamente el espacio donde toca tener un cuidado tremendo.
Dani, ¿tú crees que cuáles son las lecciones que tenemos que sacar de esto? ¿O no hay lecciones para Latinoamérica?
Sí, yo no sé si hay lecciones para Latinoamérica en particular, pero en general cuando pasan estas cosas siempre pasan, han pasado muchas veces. Pasó el Ponzi Scheme de Madoff, pasó Enron, pasó Theranos, todas estas cosas pasan de vez en cuando, ¿cierto? Cada cierto tiempo pasa algo como esto. La vez pasada hablábamos de las lecciones que se podían sacar de la burbuja. Yo creo que todas las burbujas se pueden sacar las mismas lecciones, porque todas las burbujas son muy parecidas. Y acá creo que las lecciones que se pueden sacar también son las mismas, ¿cierto? Acá da la impresión de que los fondos de inversión que valorizaron esta empresa en 15 mil millones de dólares primero y después en 32 mil millones de dólares, no hicieron el due diligence que corresponde para entregar una inversión de cientos de millones de dólares. Porque cuesta creer que en un año haya pasado todo esto y que hace un año estaba todo bien, ¿cierto? Y que esta persona cambió su modus operandi y su manera de ver el mundo, de respetar los activos de los clientes a no respetarlos de un día para otro. Yo creo que esto es algo que se viene incubando desde que esta empresa parte. Esta empresa parte con esta relación con Alameda, que es este hedge fund, y da la idea de que los inversionistas no hicieron su trabajo bien en elegir cómo invertir en esta empresa. Esa es la idea que me queda a mí.
Y fíjate que había muchos red flags, ¿no? O sea, como que ya viéndolo hoy, pues no había junta directiva, no se había hecho mucho due diligence, no sé, la firma que estaba auditando pues era también rara. Bastantes red flags que seguramente en un due diligence pues saldrían, ¿no?
Ana, ¿saldría en un due diligence de NFX o no?
Yo creo que sí. Bueno, nosotros invertimos bastante, o sea, hacemos seed y pre-seed, así que cuando nosotros invertimos realmente no hay muchos balances a auditar y demás, es realmente poner la confianza primera antes de que el proyecto arranque, pero yo creo que lo que denota es un poco hasta dónde a veces puede llegar el FOMO en este sector y muchas veces cuando hay un proyecto que en el que muchos inversores quieren invertir, esto es lo que se traduce es en mucho poder para el emprendedor, en poder decir, oye, inviertes o no, no voy a enseñar nada, toma la decisión. Creo que es un poco lo que ocurrió aquí. Creo que Sam tenía tanto interés que no tuvo que pasar por un proceso de diligence real y eso es algo que no tiene que ser así y se tendría que pensar cómo cambiar.
Totalmente. Y definitivamente tenemos que todos sacar las lecciones y los que hacemos due diligence hacerlo mejor y cuidar esa parte que son errores francamente inexcusables. Sé que Miguel se muere de ganas de hablar de esto y hablando de FOMO y cambiando un poco de tema, Miguel, ¿cómo estuvo el reporte de SoftBank? ¿Cómo lo viste?
Bueno, pues súper interesante. Ahora se volvió como un reporte de esos que a mí personalmente me gusta ver cada Q. No sé si vieron, pero creo que hay dos temas o tres temas bastante relevantes.
¿Por qué no damos un poquito contexto de SoftBank y por qué SoftBank reporta y no lo hacen otros fondos o de forma diferente que otros fondos? SoftBank es una empresa pública japonesa con actividades industriales muy importantes y cada trimestre tiene que hacer un reporte. Su actividad de inversión en venture capital, desde Alibaba, se ha vuelto una dimensión significativa del negocio y por ende tiene que publicar. Y entonces los que somos observadores y estamos metidos acá, podemos echar un vistazo cada cuarto de cómo ellos evalúan su portafolio, y por eso Miguel está tan atento y tan apasionado por esos resultados.
Digamos que primer tema sí importante, perdieron, o sea, más o menos entre 7 y 9 billones de dólares este Q, el Vision Fund. Entonces es otro Q que siguen a la baja. Pues para los que no sepan, el Vision Fund es el fondo de, digamos, uno de los fondos de venture capital más grandes del mundo. Fue una apuesta gigante de Masayoshi Son, que es el CEO de SoftBank, por invertir en compañías, digamos, que pudieran cambiar el mundo con una visión de largo plazo. Ellos empezaron, yo diría que ellos son como uno de los primeros actores relevantes en el inicio de la burbuja que vimos. Hicieron inversiones en muchísimas compañías. Yo creo que crearon más o menos el 50% de los unicornios latinoamericanos fueron creados por rondas de SoftBank. Entonces, definitivamente para Latinoamérica es excesivamente importante. Digamos que los fondos normalmente, y esto no lo puedo explicar mejor Fede, pero pues lo normal es que empiecen a invertir y su inversión, digamos que si yo invierto $1,000,000, pues yo en mis reportes vaya viendo que mi portafolio vale 2, 3, 4, ¿cierto? Lo normal es que vaya para arriba, no que vaya para abajo. Por eso es tan interesante esto que está pasando.
Sí, a diferencia de lo que hacemos Ana y yo, que estamos más en temas de early stage, SoftBank está mucho más adelantado en su etapa de inversión y entonces invierte en etapas cercanas a la salida a los mercados públicos y después mantiene la propiedad de las acciones en el mercado público. Y entonces parte de la fluctuación que hay en SoftBank también se debe a las fluctuaciones en los mercados públicos. Pero definitivamente eso no le quita que lo que reportan es testimonio del performance y del valor de los activos que tiene el fondo. Entonces, estas caídas pues sí reflejan el performance del fondo sin lugar a dudas.
No, y hay otro tema, es que obviamente hay otros fondos tipo Tiger que todos sabemos pues que han tenido desempeños también, digamos, difíciles, no les ha ido bien desde que empezó el invierno. Lo que pasa es que es muy difícil acceder a esa información, ¿no? Entonces, yo creo que los reportes de SoftBank es la única ventana que se tiene pública para poder entender, digamos, las dinámicas de los grandes fondos que estuvieron invirtiendo en los últimos 2-3 años en el mundo. Ese es un tema importante, esa pérdida en este Q. La otra es que Masayoshi Son dijo que no va a volver a reportar en digamos, la presentación de inversionistas. Era usual que él diera sus reportes. De ahí, pues, obviamente se han salido bastantes memes y cosas de lo que él dice en esas presentaciones. Es una persona supremamente visionaria, supremamente exitosa, optimista, ¿no? Entonces, lo que él dice es, yo soy una persona muy optimista. Es importante que una persona más, digamos, aterrizada de pronto de estos reportes. Y por eso va a parar de dar los reportes. Ahora, el tercer punto, y que me parece interesante, es este. Nosotros, aquí, digamos que en esta gráfica pueden ver, en la tercera columna dice el SoftBank Latam Fund, ¿no? Ese fondo invirtió $7.3 billones y hoy está valorado en $6.8 billones, lo que quiere decir que solamente el Fondo Latinoamérica, que es lo que nos interesa a nosotros en este podcast, ha caído pues en valor $500 millones. Entonces, bueno, esto es, digamos, que lo más relevante de este reporte para Latinoamérica, y es que pues normalmente yo creo que este fondo en la época, digamos, alta de la burbuja, el Fondo de Latinoamérica era uno de los que mayores retornos estaba trayendo. pasó de eso a estar en pérdida. Entonces creo que eso es relevante para lo que está pasando en este momento.
Una cosa que es diferente, que hace diferente a SoftBank de alguien como Tiger, es que SoftBank tiene una marca muy, muy relevante y siempre tuvo esta personalidad muy fuerte en el mercado. O sea, cada vez que se anuncia una ronda de SoftBank, son press releases y se crean unicornios y tuvo muchas personalidades muy grandes en esa firma. ¿Qué opinas, Dani, de esta serie de descalabros o de dificultades y cómo impacta eso tanto a las empresas que tienen a SoftBank en el cap table, a la región en general? ¿Cómo ves eso, Dani?
Uf, se puede decir muchas cosas, creo. La primera es que cuando se tiene un fondo tan grande, un fondo de 100 mil millones de dólares, hay que hacer inversiones muy grandes también. Porque cuando uno tiene un fondo de 100 mil millones, no puede invertir 10 millones. Tiene que invertir 500 millones, tiene que invertir 1000 millones. Y eso te obliga a invertir de una manera muy diferente. Te obliga a invertir de una manera que no necesariamente está de acorde a los mercados, sobre todo en América Latina, donde las valorizaciones que se ven son un poco más bajas, etc. Entonces tiene un montón de implicancias y claro, lo que terminan haciendo ellos es haciendo cheques muy grandes, muchas veces más grandes de lo que necesitan los emprendedores. Eso infla las valorizaciones a veces de una manera arbitraria y eso también puede tener consecuencias en el futuro, porque si tú levantaste mucho dinero con SoftBank hace 2 años atrás y hoy, como están los mercados, te toca volver a salir, lo más probable es que te va a tocar hacer un down round. Y eso también te pone en una posición complicada versus un emprendedor que fue creciendo de manera más conservadora, con valorizaciones más aterrizadas y con cheques más pequeños. Entonces, es bueno que la gente entienda también que levantar mucho más dinero del que uno necesita no siempre es bueno. Te puede llevar a tomar decisiones malas, te puede llevar a contratar más gente de la que necesitas, te puede llevar a resolver problemas con dinero que no hay que resolver con dinero, hay que resolver con una mejor operación y mayor eficiencia, etcétera. Entonces, creo que son varias las cosas que se pueden decir. Me parece que esas que mencioné quizás son las más relevantes desde mi punto de vista.
Yo quisiera agregar un tema acá, porque digamos que viendo una información pública, obviamente, porque obviamente lo que queremos tratar de entender últimamente es, bueno, ¿qué tan sobrevalorado está el mercado? El mercado público, como lo mencionamos en el podcast anterior, pues digamos que va fluctuando en tiempo real y se va ajustando su valor en tiempo real, ¿cierto? La gente compra y vende acciones todos los días de esas compañías que están en el mercado público. Pero las compañías privadas, estas startups, unicornios, pues digamos que la forma de saber cuánto valen es basado en su última valoración, que obviamente pasa cuando llega un fondo tipo SoftBank o otro y pues les da dinero y les pone un valor a su empresa. Si uno mira este reporte, no lo vamos a poner aquí, pero básicamente lo que dice el reporte es, en Latinoamérica hay más o menos 36 compañías, digamos, de base tecnológica públicas. En el pico, digamos, esto se llama como en el pico del mercado, que fue más o menos septiembre de 2021, estas compañías combinadas valían 252 billones de dólares, ¿cierto? Más o menos a las últimas semanas, esas compañías hoy valen 120 billones, es decir, cayeron un 52%. Esa es la caída en valoraciones Latinoamérica, lo que podemos ver, digamos, de compañías públicas. Si nos vamos a lo privado, en Latinoamérica hay más o menos 38 unicornios. Si cogemos la valoración de esos unicornios, simplemente mirando la última valoración, ¿cierto? Cuando la última vez que les entró plata, estaban valuadas en conjunto en 100 billones de dólares. Claro, ninguna de estas compañías, que yo sepa, a hoy, ha anunciado una ronda, digamos, a un valor menor. Pero si hiciéramos la misma matemática, pues lo que quiere decir es que más o menos la caída en valor, si seguimos, digamos que la misma tendencia del mercado público, sería de más o menos 50 millones de dólares o 49 millones de dólares, que es una caída del 51-52%.
Eso, ¿Nos quedamos con la mitad de unicornios o qué?
Es muy probable, ¿cierto?, que eso pase, Okay. Que haya menos unicornios reales hoy de los que había hace un año. Pero lo más interesante es que sí hay un ajuste en valoraciones que no se ha dado, ¿sí? O sea, por más de que llevamos un año en esto, no estamos viendo los ajustes en valoraciones. Lo que estamos viendo es emprendedores que no están saliendo a levantar capital, porque obviamente el mercado está complejo y no estamos viendo correcciones aún en valoración, que yo creo que viene seguramente el próximo año, como ya lo hemos hablado.
Sigamos un poquito más nada con SoftBank para terminar el tema. Muchas veces SoftBank ha sido también ese fondo que la gente critica casi por deporte, Ana. Porque es como un target muy fácil, son japoneses, están fuera de Silicon Valley. Son como tema, gran tema en Latinoamérica y acá en Silicon Valley. ¿Tú cómo lo percibes? ¿Crees que se le critique injustamente?
Por un lado, comparto. O sea, entiendo lo que hay detrás de las críticas, que es dar más dinero del que los emprendedores necesitan, creando problemas para esas empresas en el futuro. Creo que eso es muy negativo y algo que, de lo que estamos viendo ahora las consecuencias. Entonces, creo que entiendo cómo se tiene que operar un fondo de este tipo, pero crea unos incentivos negativos. A la vez, por verle también la parte positiva, creo que tradicionalmente también han sido muy visionarios y han, al final, también esta industria de lo que se trata es de hacer apuestas grandes y confiar pues, en proyectos a largo plazo, y creo que también han ayudado en ese sentido a empujar el ecosistema. Si no estuviéramos ahora mismo en esta situación, con los mercados como están, probablemente no estaríamos teniendo esta conversación. Así que es complicado juzgar, en mi opinión.
Yo creo que tienes razón. Yo creo que hay que matizar siempre, ¿no? Al final, en 2019, principios de 2019, si nos situamos en ese momento de la historia del ecosistema latinoamericano, el lanzamiento de SoftBank Latam tiene un impacto alucinante, sin precedente. O sea, que una firma decida hacer una apuesta de miles de millones de dólares en una región que hasta la fecha no había demostrado lo suficiente para atraer ese capital, que una firma de venture capital le invierta mil millones de dólares a una startup colombiana, tuvo un impacto alucinante en muchísimos frentes, en la atracción de otros fondos que dijeron, oye, vamos a ver qué está pasando en Latinoamérica. Si ellos están viendo eso, es que hay algo. Y los emprendedores y emprendedoras dijeron, bueno, pues es momento de lanzarse, es momento de crear cosas nuevas, es momento de pensar en grande. Entonces yo creo que muchas veces se nos olvida y no reconocemos suficiente el impacto positivo que tuvo SoftBank en lanzar a nuestra región a los niveles en donde estamos ahorita. Y que a pesar de la corrección, vamos a seguir y vienen tiempos buenísimos. En parte porque hubo una visión, hubo una apuesta, y hubo algo que hizo SoftBank que nadie se había animado a hacer.
Totalmente.
En ese sentido, siento que a veces se le juzga injustamente y quizás demasiado duramente por, efectivamente, algunas inversiones cuestionables, digamos.
Pero el impacto positivo yo creo que es innegable. Y que al final, bueno, ha animado a muchas personas, como dices, Fede, y ha empujado el ecosistema de forma tremenda. Y que si no fuera por lo que ha ocurrido en los mercados, que podríamos decir que podrían haberlo previsto, pero mucha gente no lo ha previsto, no se estaría en esta situación. Así que muy difícil juzgar.
No, y fíjate que la narrativa sí cambia mucho dependiendo de en qué lugar del mundo estés. Entonces, obviamente en Latinoamérica consumimos muchas noticias y contenido de Estados Unidos. Para Estados Unidos y para Silicon Valley, SoftBank es un disruptor, ¿no? Llega un nuevo fondo con más plata, con más velocidad, con más gente, más agresivo. Obviamente, pues genera disrupción y genera enemigos, y de ahí salen muchas noticias que son las que consumimos nosotros. Pero cuando uno habla con la gente en Latinoamérica, yo creo que el sentimiento, digamos, de agradecimiento, de positivismo con que ven a SoftBank es impresionante. Tú bien lo dijiste, si SoftBank no le hubiera puesto ojos a esta región, que de hecho específicamente si Marcelo Claure no hubiera decidido empezar a invertir esas cantidades y apostarle fuertemente a Latinoamérica, él es boliviano, seguramente por eso pues cree bastante en la región, no estaríamos donde estamos hoy. Y por más de que haya un invierno, por más de que se vayan a quebrar ciertas empresas, por más de que se vaya a perder algo de valor, ese es el juego, ¿cierto? Ese es el juego de Venture. Pero lo más importante es que se ha construido ecosistema, se ha construido mucho conocimiento y se ha demostrado que se pueden construir cosas grandes. Y solo termino con un punto importante porque para mí, cuando yo, digamos que a mí me tocó ver el inicio de SoftBank en Latinoamérica y cuando anunciaban los fondos, pues ellos siempre decían que eran fondos con 100 años de visión, ¿sí? Yo creo que por eso le llamaban el Vision Fund. Si uno quiere juzgar a SoftBank, uno tiene que entender que ellos desde el principio pusieron unos tiempos mucho más largos de lo que son normales en un fondo de capital riesgo para poder, digamos, que medir su éxito. Yo estoy casi seguro que en unos años estos fondos van a salir bastante bien.
Oye, cuando te picho una startup y te diga, oye, júzgame en 100 años, porque ahí es cuando vas a ver si mi visión fue la correcta o no, ¿le vas a hacer caso?
Pues es que aquí no es la empresa, no es la startup la que hizo ese pitch, era el fondo mismo el que hacía ese pitch. Yo no voy a invertir con 10 años, normalmente un fondo de Venture Capital invierte, tiene un horizonte de 10 años, ¿cierto? Hace 5 años de inversiones y luego otras 5 como de madurez de esas inversiones y luego desinvierten, es decir, venden esas posiciones. Ellos dijeron, nosotros queremos hacer un fondo con una visión, un horizonte a 100 años, creo que era el número. Claro. Entonces, pues bueno, digamos que desde esa perspectiva creo que se puede juzgar de una forma diferente.
Dani, a pesar de los nervios que nos dio cuando se anunció esa inversión de $1,000 millones en Rappi, ¿cómo ves en general el impacto de SoftBank desde el punto de vista del emprendedor? O sea, ¿le ves algo positivo? ¿Le ves cosas buenas?
No, absolutamente. Definitivamente el ecosistema de Latinoamérica cambió desde que apareció SoftBank como un actor relevante. Y obviamente eso benefició a todo el ecosistema, no solamente a las empresas en que SoftBank invirtió, porque atrajo otros fondos, atrajo mucha gente que estaba pensando si emprender o emplearse, termina emprendiendo porque ve que hay mucho upside y la posibilidad de hacer las cosas buenas. En fin, yo creo que obviamente SoftBank es un actor que netamente es positivo para el ecosistema de Latinoamérica, pero ellos tienen un estilo que los pone en una posición muy complicada, ¿cierto? Muchas veces o es un home run o es un fracaso rotundo. El caso de WeWork es como el más emblemático quizás porque hay muchos libros y películas y series que se han hecho al respecto. Es una empresa que SoftBank trató de hacer pública a $50,000 millones y hoy vale 2. Entonces vale una pequeña fracción, 4% de lo que la querían sacar pública. Y es una empresa que no tenía muchas diferencias con sus competidores, ¿cierto? En el espacio de arrendar real estate para oficina. Y ahora vale lo que valen los competidores, pero SoftBank decía esta empresa tiene una aplicación y tiene pelotas de colores en las oficinas, entonces vale 100 veces más que sus competidores. Y lo que yo creo que lo que es sano en general en las inversiones es que cuando un fondo lidera una ronda, la ronda siguiente la lidera otro fondo que valida al fondo anterior y la siguiente ronda la lidera un tercer fondo que valida al segundo fondo y así. Lo que pasó en el caso de WeWork es que SoftBank lideró todas las rondas y yo adivino, porque no tengo la información, que eso pasó porque no habían otros fondos que querían entrar a esa valorización. Entonces SoftBank siguió invirtiendo ahí, siguió haciendo crecer esa valorización y cuando esa empresa finalmente trata de salir pública, choca contra una pared, porque en el mercado nadie creía que valía eso. Entonces, creo que hay que matizar, ¿cierto? Esas dos cosas. ¿Cómo se puede hacer un gran aporte a un ecosistema y al mismo tiempo hacer inversiones que en retrospectiva quizás no tienen tanto sentido?
Totalmente. Y nada más para explicar un poco por qué puede haber un incentivo a valorizar cada vez más altas las inversiones en donde está un fondo, es porque si uno le mete 100 a 1,000, de evaluación y al día siguiente le mete 200 a 2,000, los primeros 100 se multiplican por 2 en papel. ¿Por qué? Porque yo mismo decidí internamente que valía el doble. Y entonces al momento de hacer los reportes, que es a los que se refiere Miguel, pues yo reporto que esta primera inversión que hice pues fue brillante porque algunos meses después se multiplicó por 2 y ese es el incentivo que describe Dani y que obviamente se prefiere cuando es alguien más, uno externo, que tiene ganas de ver su dinero multiplicarse, que es el que pone el valor de la empresa. Lo que nos lleva al tema de los unicornios es de estas figuras que tenemos en el ecosistema que básicamente nos muestran el avance del ecosistema, que es una especie de hito para una empresa al llegar a esta valorización de más de 1,000 millones de dólares, alimentó muchísima prensa y de alguna forma hizo que nuestra imaginación se disparara hacia horizontes altos y optimistas. Pero este concepto de unicornio es relevante ahora, después de lo que hemos visto a la luz de los ajustes en los mercados. ¿Quién quiere contestar esto? ¿Nos siguen importando los unicornios o ya no es relevante?
A mí personalmente nunca me importaron mucho. Cuando Cornershop se vendió y todo el mundo decía, oye, esto es un unicornio. Y la verdad es que Cornershop técnicamente era un unicornio de mucho antes, porque al final si uno ve cuánto se pagó por una acción en una transacción privada y uno multiplica el precio de la acción por la cantidad de acciones que hay, eso te da la valorización de la empresa. Y Cornershop técnicamente era un unicornio de mucho antes. Nosotros nunca nos interesó mucho eso, siempre me pareció una distracción más que algo de valor real, porque si una empresa vale 900, pero vale 900 de verdad, versus una empresa que vale 1,200, pero tiene 1,200 millones de acciones y alguien le vendió a su mamá una acción por un dólar, es bien diferente, ¿cierto? Y esas dos empresas técnicamente tienen una valorización, una es unicornio y la otra no. Y en fin, como que hay muchas maneras de inflar el valor de una empresa. Mi favorito es crear 1,000 millones de acciones y venderle una acción a tu mamá por un dólar. Pero también hay otras que son igualmente absurdas, ¿cierto? Entonces, yo creo que lo que nos debería preocupar más es que las empresas que del ecosistema están creciendo, tienen más clientes, están generando más revenues, están generando más profit y que está creciendo todo de manera más orgánica y más real, ¿cierto? Más que porque un fondo loco puso un cheque loco y ahora todos quieren ser unicornio y ir por la vida contándole a todo el mundo que son unicornio y no sé, como que a mí me parece que hay mucho de vanidad y también de ego, ¿cierto? En todo esto de los unicornios y de querer ser unicornio como si fuera algo importante.
¿Qué opinas, Ana, de esto?
Yo creo que tradicionalmente ha sido una simplificación útil de cara a comparar de forma fácil diferentes empresas, pero la realidad, creo que hay varios problemas con algo así. El primero es que, como decía Miguel, el estatus de unicornio es el resultado de una evaluación que hace un fondo, o sea, se determina después de una ronda. Y como hemos visto, pues estas rondas al final son la valoración ahí es el resultado del análisis que hace un fondo en concreto de cuánto vale esa empresa, que querríamos pensar que hay como unos métodos muy estrictos de cómo hacerlo y la realidad es que lo hay y muchos fondos los hacen bien, pero también hay fondos que tienen su propia forma de hacerlo. Entonces es muy subjetivo, este es el primer problema. El segundo problema es que distrae de lo importante y a mí personalmente me gustaría que se pasara a hablar más de número de usuarios, revenue, profitability, como métricas de comparación entre empresas. Y es complicado porque cada sector también, como los múltiplos son diferentes por sector, es un poco complicado, pero creo que sería mucho más sano. Los últimos años ha sido todo un tema muy de vanidad y se tendría que volver, creo que lo comentamos en el episodio pasado, a fundamentos sólidos y a lo que realmente importa en el proceso de construir una empresa valiosa.
Mira, es una muy buena pregunta y yo creo que esta pregunta, más que, a ver, yo voy a decir lo que pienso, pero quiero pasar la pregunta luego a ustedes, porque, a ver, obviamente los unicornios son buenos porque soñar en grande es la base del emprendimiento, ¿cierto? Uno necesita tener un montón de personas en Latinoamérica que quieran hacer cosas gigantescas para poder, digamos, que desarrollar nuestra región, ¿cierto? Entonces sí necesitamos tener metas grandes. Entonces el concepto unicornio de valer mucha plata es valioso y no se debería demeritar. Luego, viene un incentivo perverso y es que no todas las compañías pueden valer $1,000 millones. Eso es una locura, eso es mucha plata. Entonces yo, mi reflexión sobre esto es, hace un año cualquier cosa que no fuera $1,000 millones pues era una mierda, ¿cierto? Entonces, entonces básicamente muchas empresas terminaron dañándose por tratar de llegar a unas cosas que de pronto no podían lograr. Y eso yo creo que no tiene sentido, o sea, no tiene sentido uno tratar de ser algo que uno no puede ser, y eso puede dañar la calidad de la ejecución y la calidad de la compañía que se está construyendo, si el objetivo es el errado. Pero por otro lado, y esta pregunta se la paso a ustedes, porque dentro de toda la literatura, digamos, que existe sobre fondos de Venture Capital, pues casi que la regla de oro es: un inversionista quiere por lo menos que exista la posibilidad de que su empresa, de que la startup que uno está construyendo pueda valer $1,000,000,000. ¿Por qué? Porque de esa forma puede retornar el fondo. Entonces, esta pregunta es más para ustedes. Ustedes, si llega un founder y les hace un pitch de una compañía que ustedes ven que no puede llegar a valer $1,000,000,000, sino, digamos, $200 millones, que es mucha plata, a pesar de que mucha gente se le olvidó que es demasiada plata hace un año. $200 millones es demasiada plata, genera mucho valor a muchísima gente. ¿Eso es valioso para ustedes? Si les hacen un pitch y les dicen, mira, esta empresa va a ser increíble, va a valer $200 millones. La de $200 billones seguro ahí se emocionan y todos saltan. Pero
no, a menos 200... de que sea 100 años. Si es a 100 años, no sé. Pero, a ver, déjenme tratar de contestar, arrancar con las respuestas de esa parte. Primero decirles, aquí tenemos en Stanford un profesor increíble que se llama Ilya. Y Ilya básicamente es el gran experto de unicornios. Y Ilya aquí en Stanford básicamente estimó que están sobrevaluados en 50% los unicornios. Es decir, hay los activos que se reconocen con la gran cantidad de unicornios que hay en el mundo, que son 1,000, están sobrevaluados por un 50%. Yo creo que vale la pena reconocer que el signaling del ser unicornio puede ser útil. Puede ser útil, y esto lo he platicado con algunos y algunas emprendedoras, que permiten hacer contrataciones más fácilmente, te suben el perfil, permiten cerrar clientes, por ejemplo, en los negocios B2B, cerrar clientes, alianzas más fácilmente. Entonces, es un estatus que al final puede tener estratégicamente ciertos beneficios, y por ello es un estatus, más allá de la vanidad, que estoy de acuerdo con Dani, muchas veces es la motivación. Sí hay tácticamente ciertas cosas positivas de este estatus. En donde yo creo que se cayó en un error muy grande es en esta obsesión con la evaluación, en esta obsesión con el monto de levantamiento, en una carrera hacia algo que en realidad es solo un medio para lograr objetivos de desarrollo de una empresa, de una organización. Y entonces, de alguna forma, la inversión se vio como una arma. Y había una lógica en los últimos 2-3 años en donde parecía que simplemente por ponerle más dinero a una empresa, esa empresa iba a resultar la que gane la competencia, y el que levantara más iba a ganar, y por ende, quien tenía más dinero iba a poder ser el fondo que iba a poder escoger, digamos, a los ganadores últimos del mercado. Y eso se demostró que no era cierto, que si bien el capital ayuda a ganar, no es el que más capital tiene el que gana. Y esa conclusión, el que lleguemos a esa realización, me parece fundamental, porque regresamos a este concepto mucho más sano y realista, que es: lo que gana es el talento, lo que gana es la ejecución, lo que gana es hacer bien las cosas, no cuánto dinero levantaste y no cuánto vales. Y ahora sí, respondiendo a tu pregunta, Miguel, a mí me gusta escuchar de las emprendedoras mucha ambición. Me gusta que quieran transformar industrias, me gusta que quieran ser el banco más grande, me gusta que quieran tener el mayor número de usuarios en la historia, me gusta que quieran conquistar muchos países. El que el que un founder o un equipo te comience a hablar de entrada en estas etapas en donde participamos nosotros de valorizaciones, no me parece la mejor forma de transmitir la misión. Y me parece, al fin y al cabo, que ese es un poco nuestro trabajo, ¿no? Ver si hace sentido invertir y cómo le podemos dar un rendimiento a nuestros inversionistas. Ese es nuestro trabajo. Valuar es nuestro trabajo y la ambición, la visión, ese es el trabajo y el principal en una startup que aporta el emprendedor. Entonces, tampoco soy gran fan de que nos presenten un poco sus ambiciones en valorizaciones. No sé qué opinan los demás.
Yo estoy de acuerdo de que al final la visión es lo más importante. De todas formas, a mí sí que me gusta ver por parte del emprendedor o emprendedora un ejercicio de entender de aquí a 10 años, 5 años, no tanto cuál puede llegar a ser la valoración del negocio, pero un poco de cuál puede ser el perfil a nivel de revenue, profitability de ese negocio. Y a partir de ahí, ya como dices tú, Fede, es nuestro trabajo determinar con ese nivel de revenue que se puede traducir ese negocio. Pero para mí sí que es importante. Creo que es un ejercicio difícil de hacer, depende de los sectores en los que estés y lo innovador del proyecto. Es muy difícil de predecir un mercado muchas veces, y hemos visto muchísimos ejemplos, como por ejemplo Airbnb, que si hacías un market sizing de Airbnb en ese momento, pues era ridículo. Entonces es algo que yo miro con bastante cuidado, pero sí que me gusta. De hecho, me encanta cuando un emprendedor o emprendedora me cuenta el detalle. Oye, así es como hacemos dinero cuánto grande es el mercado, cuánto creo que esto puede llegar a valer. Y creo que es importante también, yo animaría a todo el mundo a hacerlo, porque al final si vas a dedicar 10 años o más de tu vida y realmente vas muy en serio con algo, yo siempre digo, cuesta, es el mismo esfuerzo crear un negocio gigante que un negocio pequeño. Entonces yo creo que es una pregunta muy importante también a responderse a uno mismo, ¿no? ¿En qué estoy trabajando y en qué se puede llegar a convertir? Esa sería mi respuesta. Pero no tanto la valoración, al final la valoración se determina con los números del negocio.
Exacto, es una consecuencia del éxito, ¿no? ¿Tú qué opinas, Dani? Sí. ¿Qué te gusta que te digan que van a ser unicornios cuando te mandan su deck?
Mira, yo asumo que todo el mundo quiere ser unicornio si no lo es, y que cuando es unicornio quiere seguir creciendo. Pero yo creo que lo importante, como dije antes, es que tus clientes estén más felices, que tus clientes te recomienden con nuevos clientes, que los clientes que te compraban X te compren 2X y que tú hagas las cosas bien para que te vaya bien. Y al final, uno puede conseguir una valorización de unicornio si uno va de un fondo y le dice, mira, te voy a dar 10X de preferencia de liquidación y pásame $1,000,000 hoy, y cuando haga no sé qué, pásame 10, y cuando haga no sé cuá, pásame 100, y para yo poder salir en la prensa diciendo que soy unicornio. Pero eso, además de lo que dijiste tú, Fede, antes, que claro, que a lo mejor te sirve para salir en la prensa y para cerrar negocios B2B, es un vanity metric, ¿cierto? Es de esas cosas que no, una métrica de vanidad. No aporta tanto a nada. Y la verdad es que tarde o temprano las empresas se van a encontrar con el momento de la verdad. Y ese momento es cuando tú te abres a la bolsa y haces un IPO o vendes tu empresa. Y ese es el momento en que la valorización importa, por una parte, y por otra es real, porque hay alguien que te está comprando las acciones a ese precio de verdad, ¿cierto? Y no es una transacción en papel donde se puede hacer todo tipo de trucos y de cosas raras para inflar una valorización, que no es solamente algo que los emprendedores pueden querer por los motivos más diversos, sino que los fondos también, en el caso que hablamos antes de WeWork y SoftBank, también pueden querer hacer. Entonces, hay muchas veces que los incentivos del emprendedor y el inversionista se alinean para inflar una valorización más allá de lo que pueda ser razonable. Y claro, cuando el mercado crece, crece y crece, como pasó en 2020-2021, está todo bien. Pero en el momento en que la música se apaga, ¿qué pasa? Y ahí es cuando realmente esa valorización te puede explotar en la cara y hacerte muy, muy complicado continuar con la empresa. Porque en ese momento los incentivos del inversionista y del emprendedor se desalinean 100%, quedan en 180 grados. Porque el inversionista no quiere un down round, porque no quiere tener que mostrar su estado de resultados como el que vimos de SoftBank con pérdida, cosa que se acepta completamente en los mercados públicos, pero en los mercados privados es un tema más tabú. Y, en fin.
Yo creo que es un gran punto. En la época de excesos de capital, la valorización alta era una ventaja competitiva en el mercado, porque básicamente te permitía acceder a fondos más grandes y te permitía levantar capital a costo de capital muy bajo. Hoy, como están las cosas, una valorización baja es la ventaja competitiva, porque tienes muchísima flexibilidad, puedes levantar poco capital, puedes esperar, puedes levantar mucho capital. Y hoy esas empresas que fueron muy prudentes, y quizás que lo fueron simplemente porque no tuvieron el acceso o la narrativa que correspondía a las épocas y que no vendían el sueño que se tuvo que vender el año pasado y antepasado, pues ahora esas empresas se encuentran muy sanas, sobre todo si están creciendo y están con buenas perspectivas de negocios.
Mira,
cuéntanos, Miguel.
Yo oyéndolos hablar, me emocioné porque creo que hay como unas conclusiones que son importantes. La primera conclusión es que yo me acuerdo cuando se empezó a hablar de unicornios, uno miraba cuánto tiempo se demora una compañía en volverse unicornio. Y el promedio era algo así como 8 a 10 años.
Correcto.
Entonces sí creo que ha habido el error no es querer ser un unicornio. El error es querer ser un unicornio en 3 años o en 4 años o en 5 años. Eso creo que debemos aprender de eso. Debemos aprender que si, o sea, tener una compañía de esa valoración en 10 años es un súper resultado. Y tratar de hacerlo.
O en 20.
O en 15 o en 20.
O en 100.
En 100 no, Miguel. En 100 no.
Pero mira, eso, una conclusión muy importante. O sea, unicornio sí, no en tan poco tiempo. Creo que en tan poco tiempo no se alcanza a madurar un modelo para poder llegar a este nivel. Si todo el mundo se pone a tratar de ser un unicornio tan rápido, es un problema. Segundo tema, rondas gigantes. Una ronda gigante genera un burn gigante. Si tú te pones a mirar la mayoría de compañías de Estados Unidos, la mayoría no tienen rondas gigantes. No, digamos que no hay una correlación entre la cantidad de inversión o rondas enormes y el outcome, ¿no? Porque te invertí muchísima plata, entonces vas a valer muchísimo más. No necesariamente. De hecho, casi nunca se cumple eso. Y lo que sí genera es otro problema y es, como la plata me debería durar 2 años, pues porque la plata está para trabajar, ¿cierto? O sea, si tú como fondo me das plata a mí y yo te digo, gracias Fede, gracias Ana, me voy a quedar 10 años con esa plata en el banco, pues me van a decir, no, pues Miguel, pídeme menos, pídeme lo que necesites para cumplir tu plan en 2 años, pues porque yo tengo que poner a trabajar la plata, ¿no? Entonces siento que las rondas muy grandes generan una presión grande también de gastar mucha plata y de lograr metas muy rápido, y eso también es un problema. Lo tercero es lo que ustedes decían. Uno no crea el líder metiéndole más plata. Y esta es la segunda vez que nos pasa. En Latinoamérica ya había pasado. Pasó en la época de Rocket Internet. ¿Se acuerdan?
Claro.
Dani también le tocó vivir esa época conmigo. Llegó un momento en el que Rocket entró y empezó a competir con todas las startups que existían en esa época. Crearon, no sé, 20 o 30 compañías, no solo a nivel Latinoamérica, sino a nivel Latinoamérica y Europa. No sé, compañías que pueden estar en 5, 10, 15, 20 países. El resultado de eso. Y en ese momento era, todo el mundo le temía a Rocket Internet. Era, me toca competir contra Rocket, tienen 100 veces más plata. El resultado de eso, todos lo sabemos. Hoy, creo que quedaron pocas de esas compañías vivas, y es lo mismo. Tiempo y plata, esas dos variables son como bastante, bastante importantes. Y por último, hay un tema que quiero tocar, y es el tema de la valoración y estar, digamos que, alineado con el inversionista. Yo creo que otra de las cosas que pasó, que son complejas, es el hecho de poder vender acciones a valoraciones en papel, digamos, durante el proceso de creación de la compañía o de escalamiento de la compañía. Es decir, que si a mí me valoran en 3 billones de dólares y alguien, un fondo compra mis acciones, a mí como founder me compran acciones a ese valor sin que se haya vendido la compañía, digamos, 100% o sin que se haya salido a bolsa, es muy peligroso. Eso desalinea todo el proceso de construcción de una startup, porque es que al final las startups son valoraciones en papel, ¿cierto? Y está bien, porque uno valora una startup primero por tamaño de mercado, por potencial, por equipo, por oportunidad, luego seguramente por ventas, por crecimiento, luego por EBITDA, ¿cierto? Y al final seguramente por valor en libros. Entonces sí hay un proceso, digamos, o a medida que se va avanzando en el proceso de creación de una startup, a volverse una gran empresa, a empezar a morir como empresa, cambia la manera y la forma y las técnicas de valorar. Entonces, lo que sí genera un problema grande es, adicionalmente a todo lo que dijimos, es generar liquidez, digamos, desproporcionada a personas que tienen esos títulos papel que están sobrevalorados, digamos, que muchas veces no tienen ningún problema que estén sobrevalorados. El problema se genera cuando se materializa. Y eso también lo vimos, digamos, en los últimos 2 años pasar. Y pues obviamente corrompe la motivación de muchos emprendedores, ¿no? Eso hace que uno quiera crecer más rápido, levantar más plata, llegar más lejos, más rápido, no desarrollar bien la compañía, y pues trae todos estos problemas de los que estamos hablando.
Sí, yo creo que hay casos en que sí es bueno que hayan ventas secundarias de las acciones de los fundadores, y creo que ese caso es cuando el fundador no tiene dinero y puede hacer un pequeño exit para estar tranquilo y para poder vivir en una casa bien y para tener dinero para pedir Uber Eats si no tienes tiempo para cocinar y cosas por el estilo, y para tener una tranquilidad de poder ejecutar sin... Hay veces que eso te quita presión de encima, ¿cierto? Cuando la gente no tiene, no sé, el dinero en ese momento para poder estar tranquilo y es enfocado 100% en la empresa. Yo creo que en ese caso es bueno, pero estoy 100% de acuerdo contigo que si el emprendedor quiere vender una proporción relativamente grande de sus acciones en una ronda de inversión, en lugar de esperar al IPO o a que la compañía se venda, no es óptimo y da para levantar suspicacias también. ¿Por qué esta persona quiere hacer esto si está dedicando el 100% de su vida a esto? No seguir haciendo crecer eso en lugar de diversificarlo en otras cosas o qué sé yo.
Yo te pongo un ejemplo mío y si quieres ahorita nos dan su punto de vista ustedes los inversionistas, pero a mí la primera vez que me ofrecieron una secundaria, lo primero que pensé, y era tal cual, era: oye, cómprate un apartamento, ¿cierto? Para darle uno tranquilidad después de tantos años de trabajar duro con un sueldo bajo. Lo primero que pensamos nosotros era: si hacemos esto, pues vamos a terminar comprándonos una casa, pero el valor que saqué va a ser 5 veces o 10 veces más grande en un futuro. Entonces no lo hicimos. El primer exit que nos ofrecieron a nosotros fue una secundaria y no lo tomamos porque nos parecía ridículo. Nosotros sabíamos que nuestra compañía valía más y iba a crecer mucho más y no lo tomamos. Al final terminó valiendo 10 veces más. Entonces sí creo que yo apoyo el mini exit totalmente, pero yo creo que si uno está sentado en una muy buena compañía, pues uno... Y uno sabe, y uno la controla, y uno la maneja, pues qué mejor inversión que tener la plata de uno metida en algo que crece a esas velocidades y con esos apoyos y con esos inversionistas y con esos equipos, ¿no? Pero bueno, ese es mi punto de vista. ¿Ustedes cómo ven el tema de las secundarias?
O sea, creo que es un tema bastante delicado y generalmente estoy bastante de acuerdo con cómo lo explicaba Dani. Creo que es importante, o sea, al final el emprender es un camino de muchos años y creo que es importante eventualmente darle la posibilidad. Bueno, es un camino de muchos años con un sueldo bajo, muchísimos sacrificios, y creo que es importante darle la oportunidad en un cierto momento a los fundadores a poder, pues, tener algo de liquidez y más tranquilidad. Dicho eso, es eso, para mí que un founder se quiera vender una gran parte de sus acciones en cierto momento, pues es una señal negativa y bueno, al final te habla un poco de cuánto, es una muestra básicamente cuál es la confianza de ese founder o esa founder en lo que está construyendo. Dicho esto, también para añadir, creo que es importante que estas opciones de secundarias existan, porque también el hecho de que existan hace que el perfil de riesgo de ser emprendedor sea un poco más favorable y más personas se quieran unir a eso. Porque si tú estás pensando, oye, van a ser 10 años en los que voy a estar construyendo esto, el outcome es binario completamente, creo que a muchas personas les haría decidir que no. Entonces, el hecho de que puedan haber ciertos momentos en los que te puedas sacar algo de liquidez para pagar ciertas cosas, es importante. Entonces, es un tema bastante delicado. Ya, no sé, Fede, ¿cómo lo piensas tú?
Yo lo veo igual que tú y que los demás. Y aunque confieso que cuando un equipo se le ofrece agresivamente hacer una secundaria y no venden ni una acción, nos pasó en 2019 con una startup fintech chilena que comienza con F y acaba con L, que les ofrecimos y los traté de convencer de que nos vendieran un poquito más y nos dijeron que no, que nada, ni una acción nos iban a vender, por mucho que insistiéramos. Y eso, pues, obviamente nos emocionó todavía más porque nos mostraba la confianza que tienen en su negocio, y la verdad que tuvieron razón, porque la empresa va de maravilla. Pero totalmente de acuerdo que es un tema táctico, que es un tema de momentos y que es un tema que se justifica siempre y cuando sea razonable.
Iba a decir, creo que también varía mucho, depende de cuál es la situación del emprendedor o emprendedora. O sea, hay emprendedores o emprendedoras que ya tienen la vida bastante solucionada, entonces en ese sentido, pues es diferente la decisión en su cabeza. Y por eso también me parece tan importante que exista, para animar también a emprendedores y emprendedoras que no vienen de ciertos estratos sociales, que a día de hoy pues, se pueden permitir menos tomar un riesgo tan grande como es emprender, porque la realidad es que a día de hoy los números demuestran que hay mucha más gente rica, entre comillas, que se anima a ser emprendedor que no, y uno de los motivos es ese.
Y tienes toda la razón, y también, digo, reconozcamos que la forma en la que se resuelve la parte de Uber Eats, sobre todo, Dani, es con un salario razonable. Y los equipos también tienen que tener, recibir salarios razonables, y eso es algo que en lo que nos fijamos mucho, y si no tienen salarios razonables, los modificamos.
Y eso sí, pero siento que ha cambiado mucho. Digamos, desde cuando yo empecé a hoy, los salarios de founder sí se han ido más a niveles de mercado. Antes el inversionista, o digamos que se pretendía que la gente emprendiera y tuviera un sueldo bajísimo y estuviera totalmente arriesgado en su compañía. Yo creo, Ana nos puede dar más perspectiva de esto, de cómo funciona en Silicon Valley, pero en Latinoamérica lo que estamos viendo es que son, o sea, no es el hipersueldo de mercado, sino es un sueldo, digamos, que suficiente, y eso le quita mucha presión al emprendedor de, digamos, presión económica. No sé cómo sí. Es cómo es ustedes en San Francisco.
Para mí la regla clave aquí, o sea, como nosotros lo explicamos, es, oye, el sueldo tiene que ser un sueldo que te permita vivir una vida cómoda, sin preocupaciones, pero no un sueldo con el que estés generando un montón de ahorros.
Invirtiendo en otras startups con tu sueldo.
No un sueldo que te permita estar en FTX y Robinhood. Yo creo que esa es la línea a dibujar aquí. Dicho eso, también creo que es importante. A mí trabajamos bastante con MBAs en campuses de Estados Unidos, y cada vez más el ser emprendedor es una profesión comparable, no a nivel de salario, pero a nivel de prestigio y demás, a ir a lo que era antes consultoría y demás. Yo creo que se tiene que romper un poco la visión de que si eres un emprendedor vas a estar muriéndote de hambre durante años. Creo que no tiene que ser así, pero como decía, tampoco vas a estar acumulando grandes ahorros e invirtiéndolos por ahí.
Oigan, pues terminemos con una nota positiva, si les parece. Cuando se inventa la palabra unicornio, se menciona y se usa porque básicamente es este grupo de empresas, que me parece eran 9 en esa época, y se hablaba de ellas como estos animales muy raros, estas apariciones como muy únicas, ¿no? Habían solo 9 en el mundo, hoy hay 1,000. Y nosotros en Latinoamérica tenemos el unicornio de unicornios, esta empresa rara, esta joya, esta maravilla de tech company que acaba de reportar sus números, y nos ibas a platicar un poco de lo que reportó Nubank, Miguel.
Miren, Nubank acaba de reportar también su Q3, y increíble, 70 millones de usuarios o de clientes. Eso es una locura. Eso es, para que se hagan una idea, es una compañía enorme, porque Nubank hoy en día tiene un revenue más o menos de 1.3 billones por Q, ¿cierto? O sea, imagínense que eso es algo así como 6 billones de dólares anuales. Un poquito, pues, digamos que con el crecimiento y eso, pero es una compañía muy grande, creciendo al 46% en número de clientes año a año. Pero lo más interesante de este reporte fue que por primera vez se volvió profitable, se volvió rentable. Rentable no evita, rentable es rentable. O sea, dejó plata al final total. Dejó 7.8 millones de dólares en este periodo. Pero acá hay muchas reflexiones. Para que se hagan una idea, su revenue O sea, los clientes vienen creciendo al 46% año a año. El revenue, 172% año a año. O sea, esos son crecimientos muchas veces más grandes que los de algunas startups en una compañía que ya está listada en bolsa, que ya está madura. Y esta compañía, yo me acuerdo una vez en San Francisco, me encontré con Nicolás Secasi, que es el de Casec, uno de los fundadores de Casec, y yo le pregunté, esto fue 2017, más o menos, 2016, ¿qué compañía es como la mejor compañía que has visto? Y me dice Nuanq. Nuanq es, yo no había visto algo así desde Mercado Libre. Es una compañía, digamos que cuando uno mira el informe, para los interesados, pues está publicado en la página web de ellos. Todas las métricas son ridículas. Todas las métricas son lo que todos los fundadores de compañías quisieran tener. Y para terminar, súper interesante, de una forma diferente de hacer empresa, Nuanq se expandió después de ser gigantesco en Brasil. Creo que tenían algo así como 30 o 40 millones de usuarios en Brasil antes de expandirse. Se expandieron a México y a Colombia. Y la expansión de México y Colombia ha sido lenta. Ha sido una expansión, digamos, mesurada. Todo el mundo criticó mucho a Nuanq por haberse expandido tan lentamente. Pero si se fijan con el resultado de hoy, pues básicamente tenemos un unicornio latinoamericano que es rentable, un ejemplo enorme
es increíble. Dani, al final Cornershop no dio tiempo de llegar a eso porque la arrebataron antes, pero ¿qué opinas tú de Nuanq?
No, me parece impresionante todo lo que han hecho Nuanq. Estoy de acuerdo que es la mejor startup de América Latina de los últimos décadas seguramente. Y a mí me encanta David Vélez, el fundador. Me encanta el Giving Pledge que hizo. Me gusta mucho lo que hace en general. Lo admiro mucho. Así que, aplauso.
Les tengo el bonus, ¿listo? Para terminar. Ustedes sabían que Pix, que es este método de pago que se inventaron en Brasil, cumplió 2 años hace unas semanas. 2 años desde que lo lanzaron. Y ya es increíble. El método de pago más usado de Brasil. Pasó a las tarjetas débito en enero y a las tarjetas de crédito en febrero, convirtiéndose en el método de pago rey del país.
Un ejemplo. Esa no la vi, esa no la vimos, Miguel, no la vimos ni en FX ni nosotros para invertirle, caray.
Pues eso creo que no es una startup, creo que
es el Central Bank.
Sí, es el Banco Central.
Es una broma.
Oigan. No, pero saben que lo están haciendo, parece que lo están haciendo open source.
¿Ah, sí?
Y va a ser como el ejemplo que van a seguir. O sea, hay bastantes bancos centrales en el mundo mirando a Pix como ejemplo y quieren seguir pues los pasos de Pix. La verdad es que el Banco Central brasileño está haciendo un muy buen trabajo en cuanto a toda la regulación fintech. Es bastante impresionante.
Y piensa que la historia es increíble porque ellos, WhatsApp, en ese momento WhatsApp estaba entrando con todo el tema de pagos por WhatsApp. Y el Banco Central paró a WhatsApp, le quitó el permiso, no lo dejó hacer. Y dijo, no lo voy a dejar hacer porque lo voy a hacer yo. Más o menos un año o 2 años después saca Pix y es un éxito rotundo, ¿no? Esto es un éxito, esto es un modelo a seguir a nivel global, a un punto en el que, como dice Ana, Colombia lo está mirando para implementarlo, Canadá y Estados Unidos. Entonces, una vez más Latinoamérica sacando la cara.
Sí, y creo que el Banco Central fue muy inteligente en entender los network effects de un sistema de pago y entender que si entraba a WhatsApp y lo empezaba a hacer, realmente iba a ser imposible de romper, y se apropiaron ellos de esta oportunidad y han hecho un súper buen trabajo.
Yo creo que este tema da para mucho, igual y toca hacer una sección de fintech para el próximo capítulo. Para este nos quedamos con esta gran historia de Nuanq, no solo David, sino también Cristina, que han construido esta empresa alucinante y que yo creo que los siguientes Nuanq que están en construcción y están en construcción en Perú y están en construcción en México y en Colombia y en Chile, desde luego, y quizás en Paraguay y quizás en Brasil. Y entonces, muy emocionante tener este ejemplo, tener esta referencia y saber que los siguientes Nuanq están trabajando mientras grabamos este segundo capítulo de Beta. Entonces, Va a ser muy interesante ver lo que sigue, ver cómo evoluciona cripto. Y pues nos encontramos aquí en 2 semanas para platicar lo último de lo que vemos en startups y en venture capital y seguir con esta muy buena discusión. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos muy pronto.